La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Y hoy vengo francamente cargado, muy cargadito, con efemérides de dos compositores, un cantante, una pianista y un director de orquesta. La Batuta Mágica aquí en Onda Madrid los fines de semana, a las 3 y a las 7 de la mañana la remisión. Y ya sabéis que si os perdéis alguno por la radio, lo podéis recuperar en la página web de Onda Madrid. Ahí está en La Batuta Mágica, colgados todos los programitas. Y también a través de Twitter, pues arroba La Batuta Mágica, ahí también retuiteamos cuando colgamos los programas. Así que bien informado por todas partes, bien batuteados y batuteadas. Vamos a empezar con música de Sergei Prokofiev, el gran autor ruso que escribió, por ejemplo, 7 sinfonías, 6 conciertos y 8 ballets, de los cuales el más famoso sin duda es Romeo y Julieta. Se estrenó en 1935 y desde luego es quizás su obra maestra, una pieza maravillosa, muy moderna se puede decir para su época incluso, ¿no? Por supuesto que recrea los amores de los amantes de Verona y la música, como digo, es ciertamente soberbia. Vamos a escuchar el número titulado Montescos y Capuletos, en el que Prokofiev pintó precisamente la idiosincrasia de ambas familias, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, pues y es una pieza que yo creo que suena bastante en muchos sitios, en películas, en spots publicitarios. El principio es un poco así siniestro, pero después, cuando se lanza la melodía en las cuerdas, seguro que la vais a reconocer. El odio de los Montescos y los Capuletos, reflejado en este número del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev, en esta magnífica versión de Maris Jansons al frente de la Orquesta Filarmónica de Oslo. Y seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con el recuerdo a un grandioso cantante, Fritz Wunderlich. Se escribe con W, Wunderlich, ¿no? Bueno, pues este señor nació hace 90 años, pero desgraciadamente murió ya. Fue considerado el mejor tenor lírico alemán de la segunda mitad del siglo XX. Excelente en las óperas alemanas, en Mozart sobre todo, y también en las canciones de concierto, en el Lied, en los oratorios. Y también grabó bastante y cantó bastante opereta. Vamos a escuchar al gran Fritz Wunderlich cantando el aria de Tamino en la flauta mágica de Mozart, cuando coge ese dibujo de la efigie de su amada Pamina y se queda absolutamente absorto. Así cantaba Fritz Wunderlich. La bella imagen cantaba Fritz Wunderlich como Tamino en la flauta mágica de Mozart, en esta versión con la Filarmónica de Berlín y Carl Böhm. Fritz Wunderlich, que nació, como digo, hace 90 años, el 26 de septiembre de 1930, y que en una votación que hizo la revista de la BBC en 2008 fue considerado el cuarto mejor tenor de la historia. Atención a los galardonados. Primero, Caruso. Segundo, Domingo. Tercero, Pavarotti. Cuarto, Wunderlich. Bueno, os he dicho que hay muchas votaciones y que cada uno puede elegir a los suyos, claro. La pena es que Fritz Wunderlich murió con solo 36 años de una mala caída. Sí, sí. Unas semanas antes de ir a debutar en el Metropolitan de Nueva York. Vaya, una auténtica lástima. Bueno, seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, ahora recordando a una pianista española. A una de las más grandes, si no la más. Alicia de la Rocha, que murió ahora hace precisamente 11 años, el 25 de septiembre de 2009. Os recuerdo que fue una de las mejores pianistas de nuestro país, excelente en Mozart, pero también en Chopin o en Schubert o en Liszt. Y sobre todo, claro, se le pedía, cuando salía al extranjero, pues tocar música española, en la que fue, por supuesto, maravillosa. Estudió en la Academia Franz Marschall con precisamente hija y sobrina de discípulas de la Academia Franz Marschall de Enrique Granados, ¿no? Bueno, pues, ¿qué vamos a escuchar, Alicia de la Rocha? Claro que sí, la Iberia de Isaac Albéniz. Pero me he quedado con una pieza que es la única que no es andaluza. Del tercer cuaderno, el tercer número se titula Lavapiés, sí, sí, y evoca el barrio madrileño, no tan popular y castizo. Y en algún momento, parece adivinarse, hasta un típico organillo. Thank you. era Lavapiés de la suite Iberian de Isaac Albéniz en las manos de la genial Alicia de la Rocha. Y seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con otro recuerdo a un gran clavecinista y director de orquesta, el inglés Christopher Hogwood, que nos abandonó ahora hace 6 años. Hay que decir que iba para instrumentista, pero se dedicó también a la dirección orquestal y crearía en 1967, por ejemplo, el Early Music Concert of London, una de las primeras orquestas de instrumentos antiguos, y sobre todo en el año 73 la Academy of Ancient Music, la Academia de Música Antigua, con la que hizo multitud de grabaciones y desde luego se ganó un respeto internacional. En los últimos años empezó a dirigir otra orquesta e incluso también realizó grabaciones de música del siglo XX, aunque eso sí, basadas en repertorio neoclásico o neobarroco. Bueno, pero nos vamos a quedar con su talento para el barroco a secas, con otra de las orquestas que dirigió, la Händel and Haydn Society, o sea, la Sociedad Händel y Haydn, ahí es nada. Otra orquesta británica con la que, por ejemplo, grabó todos los concerti grossi de Händel, los de la Opus 3, los 6 de la Opus 3 y los 12 de la Opus 6. Y aprovechamos todo este rollo para decir, ¿qué es eso de un concierto grosso? Pues literalmente concierto gordo o concierto grande, más bien, ¿no? Pues fue una forma instrumental barroca que se basaba en contraponer un pequeño grupo de solistas, que se conocía como el concertino, al grueso de la orquesta, al tutti, ¿no? Bueno, parece que esto empezó a finales del siglo XVII y que fue Alessandro Stradella, un italiano, el que creó el término. Aunque se dice que el que lo potenció fue hoy un hombre poco conocido, Giovanni Gregori. Y sin embargo fueron los concerti grossi de Arcangelo Corelli los que lanzaron la forma al estrellato. Luego ya todos se apuntarían, ahí están los conciertos de Brandenburgo de Bach o las dos colecciones de Händel. Pues de la Opus 3 del compositor alemán, después radicado en Londres, aquí va el alegro inicial del concierto Opus 3 número 1 en si bemol mayor, en el que enseguida vais a distinguir a dos oboes solistas y después también algún violín solista. Comienzo del concierto grosso opus 3 número 1 de Händel, en esta versión dirigida por Christopher Hotwood a la Händel and Haydn Society. Y vamos ahora con otra efeméride. Recordamos a un compositor que nació hace un siglo, el armenio Alexander Arutyunyan. Toma ya, Arutyunyan. Sí, sí, vino al mundo en 1920 y fue, por ejemplo, discípulo de otro buen compositor como Sergei Taneyev. La verdad es que hoy en día apenas se le recuerda por la pieza que os traigo aquí, su concierto para trompeta en la bemol mayor, que escribió en la década de los 40 y que, por ejemplo, estrenó Timofey Dobchitser, que es la versión que os traigo, un grandísimo trompetista soviético. Él mismo incluso hizo una versión nueva y una cadencia que es la de esta grabación, que está dirigida por el gran Gennady Rozdestvensky a la orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú. Se trata de una pieza en la que pues hace recorrer todas las posibilidades a la trompeta. Y vamos a escuchar hoy el primer movimiento, que es el más amplio. En realidad se toca todo seguido, los tres movimientos. Hay quien habla en realidad de siete secciones de toda la obra. Bueno, vamos a empezar con el andante y el alegro enérgico del concierto para trompeta de Arutyunyan.
Thank you.
Pues por ahí vamos a dejar este concierto para trompeta del armenio Alexander Arutyunian, que nació hace un siglo, en 1920. Y seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con la historia de la zarzuela, nuestro género teatral musical tan particular. Bueno, hemos hablado ya de los principios de la zarzuela con Sebastián Durón y hoy vamos a seguir con otro compositor que triunfó en los comienzos del siglo XVIII, el mallorquín Antonio de Literes, o Literes, porque algunos lo pronuncian de esta manera. Nació en 1673 y, como digo, pues fue bastante célebre, ya que tocaba el violín y la viola da gamba en la Capilla Real y fue un brillante compositor, estimado por sus contemporáneos. Incluso fue de los primeros en utilizar en España el apoyo de la corona a las compañías musicoteatrales italianas que llegaban precisamente desde el otro lado del Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de una, o mejor dicho, dos números, que son muy breves, de una de sus zarzuelas, Acis y Galatea, la historia de pastores, ya sabéis, y el gigante, el cíclope, ¿no? Bueno, pues fue una de las piezas que más fama tuvieron en su tiempo en Madrid y en otras ciudades. Al parecer se estrenó en el Palacio Real en 1708, porque era el cumpleaños del rey, y fue repuesta asiduamente hasta 1744. Eso ya es un exitazo. Bueno, pues es evidente cómo combina y a veces contrapone elementos tradicionales a otros modernos. Por ejemplo, entre los elementos tradicionales, claro, las seguidillas o las coplas. Y los modernos, pues el uso, por ejemplo, de oboes, que fue de los primeros en utilizar en aquella época. Vamos a escuchar dos números. El primero, el recitado y área. Ojo, lo escribían así, área con E, no aria. Curioso, ¿verdad? Un recitativo que, bueno, va ligeramente acompañado, acis dichoso y luego unas coplas.
Si un triunfo piova, se non va fuori.
Área y coplas de la zarzuela Acis y Galatea de Antonio de Literes. Escuchábamos a la soprano Marta Almajano, al barítono Jordi Ricard y al conjunto Al Aire Español dirigidos por Eduardo López Banzo. Y continuamos ahora con Beethoven y sus novedades. Sí, sí, porque ¿sabéis quién fue el primero que puso un scherzo en una sinfonía? Beethoven. Bueno, desde muy pronto, en la segunda sinfonía. Bueno, el tercer movimiento habitualmente de las sinfonías era un minueto, que era algo así como pagar tributo a los aristócratas, ¿no? Bueno, pues Beethoven ya rompe moldes con su segunda sinfonía en re mayor opus 36 y el tercer movimiento va marcado scherzo allegro, aunque en muchos casos los scherzi mantienen el ritmo de 3x4, son más rápidos y en Beethoven a veces un poco salvajes. Como digo, Beethoven es el primero que lo usa y Schubert también le va a seguir, pero el número uno fue nuestro querido sordo. Pues aquí esta versión de John Eliot Gardiner con la Orquesta Revolucionaria y Romántica del primer scherzo de la historia. Ahí estaba el primer scherzo de la historia, el de la segunda sinfonía de Beethoven, que escuchábamos a John Lee Gardiner con la orquesta revolucionaria y romántica que interpretan con instrumentos antiguos. Por cierto, scherzo, que quiere decir broma o juego en italiano, ¿eh? Y bueno, pues Beethoven desde luego que juega magníficamente a partir de aquí en sus sinfonías y también en las sonatas o en los cuartetos de cuerda, ¿no? Porque el scherzo se hace mundialmente célebre gracias al sordo. Y vamos a ir cerrando ya nuestro programa de hoy con el recuerdo al gran Béla Bartók, el gran compositor húngaro que murió hace 75 años exactamente, el 26 de septiembre de 1945. Resulta que el año anterior, en 1944, había tenido un gran éxito con su concierto para orquesta y le hicieron varios encargos. Estaba componiendo el tercer concierto para piano y un concierto para viola cuando murió de una leucemia. El encargo del concierto para viola, que hay que decir que con tercer concierto para piano prácticamente lo dejó terminado, pero el de viola eran apenas unos esbozos y fue su colaborador Tibor Serli el que lo editó y lo acabó. Se lo había encargado un gran intérprete de viola, William Primrose. Os recuerdo, la viola es el hermano mayor, o la hermana mayor en este caso, del violín, ¿no? Los instrumentos de cuerda, que son cuatro, a saber, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Y la viola, pues es un poco más grande de tamaño que el violín y en su rango de tonalidad, pues coge buena parte del violín y también buena parte del violonchelo. Es bastante rico, la verdad. Bueno, pues Serli creó una obra en tres movimientos que se tocan bastante seguidos del concierto para viola Szelesi 120. Vamos a escuchar lo que dé tiempo del primer movimiento, que comienza ya con una especie de cadencia del solista. Es el movimiento más amplio de los tres. Y desde luego es una introducción magnífica con un tema lírico, aunque grave, que nos da cuenta de la seriedad de la obra que era. Y desde luego que sirvió como magnífico cierre a la carrera de este genial compositor, uno de los más grandes del siglo XX, Béla Bartók, que repito, murió hoy hace 75 años. Pues con el moderato inicial de su concierto para viola en la versión de Lawrence Power, con la Filarmónica de Bergen y la dirección de Andrew Litton, hasta otra batuta mágica. Thank you.
Thank you.